Iván y Aida son una pareja de Santiago. Tienen dos hijos, André y Iago. El menor es André y ha sido diagnosticado con autismo. André ahora tiene 4 años. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Buenos días. En primer lugar, gracias por invitarnos y poder hablar un poco de nuestra situación familiar y dar un poco de visibilidad también a nuestro día a día.
Bueno, el placer es nuestro. Gracias a vosotros por venir y perder un poquito de vuestro tiempo en contarnos esta historia. Contadme, ¿cuándo y cómo se diagnosticó a André de autismo?
Pues mira, André tuvo un desarrollo dentro de los parámetros que se llaman, ¿no?, como normales. Uh-huh. Alcanzó hitos del desarrollo, pues anduvo, de hecho llegó a balbucear, pero existió así como una regresión ahí a partir de los 11 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, por mi profesión, que me dedico al ámbito educativo, veía algunas señales de alerta que podían estar asociadas con dentro del espectro y hablamos con la pediatra. En un principio, ya decía, Aida, es mejor a lo mejor esperar un poquito, es muy pequeño y tal, pero pasaban los meses, veíamos que eso seguía ahí y pedimos la derivación al servicio de atención temprana de Amesiteo. Uh-huh. y desde allí, también hablando con ellos un poco, cómo estaban siendo las intervenciones, decidimos llevarlo a una clínica privada que hay en Pontevedra, porque aquí las citas en la Seguridad Social eran eternas, ¿no?
Ya, se alargaba mucho, sí. No veíais que se hacía un seguimiento conforme a las necesidades.
Claro, eso es. Al final, eso hay un protocolo, ¿no? Y entonces desde la pediatra pide una cita en neuropediatría, pero los plazos son bastante, bastante largos y tomamos la decisión, tanto Iván como yo, de pedir una consulta allí y llevarlo, ¿no? Uh-huh. Pues allí le pasaron unas ciertas pruebas, lo observaron y nos dijeron que entraba dentro de los parámetros, ¿no? De dentro del espectro autismo. Y desde ese momento empezamos a hacer lo que es la intervención, las terapias privadas y al mismo tiempo simultaneando con las terapias que nos daban en la Seguridad Social, ¿no? Uh-huh. Que eran y siguen siendo pocas y poco tiempo, ¿no?
O sea, que os habéis tenido que buscar más la vida fuera del ámbito de la seguridad social, ¿no?
Sí, del ámbito
de la sanidad pública.
Sí, porque, André va una hora a logopedia, ni una hora, son 45 minutos la sesión. Otros 45 minutos a psicología y lleva yendo ya, este es el tercer curso, ¿no? Uh-huh. Y nos faltaba eso de la terapia ocupacional, que también es una terapia que ayuda un poco a lo que es la estimulación sensorial, la autonomía y demás. Entonces empezó ahora, pero que es poco. Uh-huh. Poco para las necesidades que él tiene, ¿no?
Uh-huh. Esto en el ámbito del diagnóstico, de tratarlo para que vaya evolucionando, para que tenga una evolución, pero en vuestro día a día. Evidentemente esto también os ha afectado, no sé si a nivel social, a nivel de comunicación con vuestros propios hijos. Decíamos que André tiene un hermano mayor, Iago, que ha asumido ahí un papel como de protector, ¿no?
Sí, a ver, realmente el día a día de, supongo que de todas las familias, ¿no? Yo evidentemente no voy a generalizar, pero cuando hay un hijo que tiene unas necesidades específicas, ¿no? Y André está dentro de un grado 3, no hay lenguaje oral, ¿no? Entonces al final eso es como muy condicionante, ¿no? Uh-huh. El no saber qué le pasa, qué le duele, en el día a día es complicado. Gestionarlo a nivel familiar también, a nivel de pareja, también es complicado.
Claro.
Y en este caso tienen un niño mayor, ¿no? Como es Iago, él al final es un referente, ¿no? Para su hermano. Es cierto que se dan situaciones a veces como de vínculo afectivo ahí entre los dos que no te imaginas, ¿no? André es un niño muy cariñoso, le encantan las cosquillas, le encanta el apego, el abrazo y demás. Y Iago, sabe, ¿no? Cómo llegar a él. Entonces, intentamos, tanto nosotros como los abuelos, no darle esa responsabilidad, pero es cierto que él la
ha asumido propiamente.
Totalmente.
Nadie le ha dicho, es tu responsabilidad cuidar de André.
No.
Pero ahí está él,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, él tiene como esa inquietud, ¿no? El otro día íbamos en el coche y entonces de repente íbamos escuchando música, él canta y tal, y nos dijo, papá, y entonces cuando mamá y tú, si os morís, ¿no? ¿Cómo que pasa con André, no?
Ay, pobre, entonces, claro, esos pensamientos.
Claro, Al final, pues es eso, ¿no? Él ha normalizado la situación, es consciente, pues, de las necesidades que tiene su hermano, también de los potenciales que tiene, ¿no? Es cierto que inculcamos muchísimo eso y le explicamos a Yago, pues, que André es autista, utilizamos el término, su cerebro se desarrolla de otra manera, pero dentro del autismo, pues, hay muchísimas, ¿no? Es un espectro y a cada uno le afecta de una manera diferente, pero sí también para que él lo pueda expresar, ¿no? En el cole, cuando le dicen, oye, es que tu hermano no habla. No, o que tu hermano, no tal, ¿no? Pues él que diga, oye, es que mi hermano...
Que tenga sus herramientas para explicar lo que
sí,
pasa.
Sí, y sobre todo, pues para intentar gestionarlo, ¿no? Que es muy difícil porque nos cuesta a nosotros...
Pues un niño...
Pues imagínate a él.
Un niño de seis años, que va a cumplir 7 ahora en diciembre,
eso
me habías dicho.
Sí, sí.
Y en los recreos también me decíais, antes de empezar la entrevista, que también está muy pendiente de su hermano, ¿no?
Eso es, está pendiente, ¿no? Porque, claro, yo le digo, Yago, a ver, tú juega, tú haz con tus compañeros y tal. Pero bueno, él dice que de vez en cuando pasa por allí a echar un visual a ver si André está bien, ¿no? Porque, claro, su preocupación es que si le pasa algo, claro, ¿cómo se lo dice, no? ¿Cómo se lo dice a la profe? Bueno, es cierto que André, pues eso, utiliza un SAC, ¿no? Un sistema alternativo aumentativo de comunicación.
Que no son como los pictogramas, es decir, no, pero se asemeja. Son como dibujos, pero realmente estáis vosotros vuestras propias fotografías.
Sí, me refiero, a ver, utiliza el apoyo visual, ¿no? Es a través de, bueno, pues de una tablet, ¿no? De un sistema bastante robusto, porque, bueno, no sabemos cómo va a evolucionar y entonces tampoco queremos limitar la comunicación a las peticiones, ¿no? Que es lo que se estaba utilizando, pues, hasta hoy en día, ¿no? Hay un intercambio de esos pictos, entonces está basado eso en los apoyos visuales, en pictogramas, pero dándole como una mayor amplitud a la comunicación, ¿no? Que pueda decir, oh, qué día más bonito, o me gusta el chocolate.
Claro,
el chocolate
no
tal.
Solo pedir, abuelo,
eso
necesito
es.
Agua,
eso
y
es.
En la tablet marca abuelo, agua,
eso es.
Sino que puede expresar otras cosas,
no solo
peticiones.
Y bueno, y el momento pues que llegue, que empecemos a trabajar la lectoescritura, cuando llegue, pues ahí tienes también, sabes, pues las letras, números, bueno, diferentes ámbitos de la comunicación para que él pues pueda desarrollarlo lo máximo posible.
Le voy a preguntar ahí al papi, que está hablando muy poquito. André, decíamos también antes, está muy apegado a su padre, ¿no?
Sí.
Demasiado.
Bueno, sí. También es cierto que las circunstancias de su madre hasta hace relativamente poco pues le condicionaban a tener más contacto con los dos. Entonces echaba mucha parte del día con su papá. Y ahí, pues las necesidades, igual que con la tablet, aparecían, pues las necesidades del día a día, pues eran atendidas por papá,
claro,
o con los abuelos o tal. Con su madre tienen mucho apego también,
ya,
muchísimo. Pero sí es cierto que con papá, pues por la rutina del día a día, porque son niños con unas rutinas muy marcadas, es decir, desde que empieza el día, que para André en este caso empieza muy pronto, hasta que se vencen, si son capaces de vencerle, porque André también tiene tratamiento, no es médico, pero sí es una ayuda para poder conciliar el sueño, pues se hacen muy largas.
Ya.
Y esas rutinas tienen que ser, si no iguales, tienen que ser lo más similares posibles día a día.
Muy marcado, ¿no?
Muy marcado. Es decir, Andrés se tiene que levantar, desayunar, como cualquier otro niño, ¿vale? Que lo hace. Pero ciertos ámbitos, pues terapias y juegos, y tienen que ser
muy
similares muy definidos.
A los que
muy
ha tenido en otros días.
Muy definidos. Entonces, claro, esas rutinas son clave para que después él tenga ciertas vinculaciones, ¿vale? Cuando está su hermano, intentamos que las rutinas sean conjuntas y que Yago participe. Es cierto que Yago también hay que darle su espacio porque lo necesita y se lo merece, pero André también tira de Yago.
Claro.
Porque también tiene apego con él.
Claro.
Al final, sangre con sangre.
Sí.
Y nada, pues son mis hijos.
Claro, exacto. No sé, en vuestra vida diaria, entiendo que esto, aparte del coste económico, del coste psicológico de estar buscando continuamente lo mejor para vuestros dos hijos en esa convivencia, entiendo que también tiene un coste social. Y lo hablábamos también al arranque, ¿no?
Sí.
Vuestra vida también ha cambiado.
Sí, claro, totalmente.
En las relaciones que mantenéis, pues con vuestros amigos.
Sí, totalmente. Porque, bueno, a ver, Es verdad, ¿no? Que al principio, pues claro, al principio y ahora, ¿eh? Es como muy abrumador, ¿no? La situación. Y bueno, pues dejas de hacer cosas, ¿no? Muchas veces porque no preguntan, ¿no? No te dicen, bueno, pues como antes, ¿no? Pues quedamos o hacemos.
Vamos a comer, vamos a hacer esto. ¿No? El cine, por ejemplo, que decíamos. No podéis ir al cine.
Nunca hemos ido al cine, ¿no? Pues es cierto.
Llegará un momento al que podáis.
Sí, quizás, seguro, ¿no? Que sí, seguro que sí. Además que.
Como familia completa, ¿me
sí,
entiendo?
Sí, y que bueno, a ver, igual que en todo, ¿no? Pues se va avanzando, ¿no? Y después hay proyectos, por ejemplo, desde Autismo Galicia también, que hay un proyecto de accesibilidad cognitiva, ¿no? Que se lleva a cabo pues en diferentes empresas, organizaciones, trabajan pues eso con diferentes cines, a lo mejor más de pueblo, ¿no? Uh-huh. Donde facilitar pues espacios, a lo mejor que no haya contraste de luces, el sonido.
Más seguros para el niño.
Eso es, uh-huh. O que le expliquen a través pues de historias sociales, ¿no? Pero bueno, es cierto que, a ver, cómo te afecta a nivel familiar, ¿no? Que en nuestro caso es cierto que, bueno, pues los abuelos están ahí a pie del cañón, bueno, a nivel social y a nivel, pues, de amistades y, bueno, pues eso, de dejar de hacer cosas, ¿no? Incluso, pues, a nivel de pareja, vivimos por ellos, para ellos y bueno, y nuestro día a día es como salimos del cole también, a la terapia, de la terapia...
También ya. Quería puntualizar que quizás la sociedad no está preparada.
Ya.
O sea, la sociedad no está preparada para entender. Uh-huh. Para entender que haya niños de esta con
esta condición,
con esta condición. Ya no solo los amigos o tal, tu propia familia a veces no te puede llegar a entender, ya. ¿Vale? Pero sí que la sociedad en general no está preparada. Uh-huh. La sociedad está preparada para que su día sea pues lo más bonito del mundo y uh-huh. Entonces que aparezcan circunstancias como estas dentro de un entorno rompe.
Ya.
Rompe mis comodidades, rompe mis hábitos.
Sí. Quizás sea más rígida la sociedad en sí.
Exactamente.
Que, por ejemplo, la rutina que necesita.
Exactamente.
André, ¿no?
Es decir, y es mucho menos constructiva la sociedad. Uh-huh. Viendo de primeras el problema lo entienden. Uh-huh. Y te dan. Pero cuando esa condición,
sí.
En una situación de un día a día, ya te condiciona. Pero nos condiciona a nosotros como padres.
Claro.
Y le condiciona a los demás. Porque tienen su estatus de vida
montado. Sí.
Entonces, a partir de ahí, no es el caso de André. Hay muchos tipos de autismo y hay muchos grados de autismo y demás. Pero seguramente familias que ahora mismo nos estén escuchando puedan llegar a entendernos que dependiendo de cómo seas, te tratan.
Ya.
Entonces, eso, en nuestro caso tenemos amigos maravillosos. Tenemos una familia de lo mejor.
De sobresaliente.
De lo mejor. Pero también hay... Claro, hay momentos en los que echas en falta a la gente.
Claro, es que os iba a preguntar, ¿qué echáis sobre todo en falta? Más, ¿sentiros más acompañados en general por la sociedad?
La sociedad entienda al niño. Uh-huh. La sociedad, cada uno en la calle hace su vida.
Claro.
Tú vas por la calle y a André le puede dar un brote. Uh-huh. Ese brote no es de un niño que tiene un capricho.
Ya.
Y a partir de ahí, tú ves cómo... Nos pasó incluso ayer.
¿Sí?
Ayer. Ayer André tuvo un brote por la mañana.
¿Y estabais fuera, en un parque o...?
Sí, estábamos en la calle. Uh-huh. Y nos pasó con circunstancias de que la gente cruzaba acera. Y digo, pero...
Echéis en falta empatía un poquito.
Sí,
o quizás
sí, sí,
que alguien se acerque, oye, ¿necesitáis ayuda? ¿Os puedo ayudar en algo?
Sí, no, o normalizar una situación.
Sí, sí.
Es una cuestión de normalización.
Ya.
O sea, es un niño. Y partiendo de que es un niño, pues como un adulto tiene un momento malo y no se lo come...
Y cualquier niño tiene momentos muy difíciles a lo largo de la infancia.
Y a partir de ahí, pues eso. Entonces, si eso lo llevamos a núcleos más cercanos, te hace más daño.
Ya.
Entonces, bueno, pues la sociedad tiene que también... Entender que no solo los niños con rasgos físicos son los que tienen problemas.
Claro.
Hay niños que detrás de una normalización física, hay muchos problemas serios.
Claro.
Hablamos de la salud mental muchas veces. Uh-huh. En este caso no es un problema de salud mental, es un problema neurológico.
Uh-huh.
Pero que hay que darle visibilidad, igual que a la salud mental. Las depresiones, cualquier circunstancia en la que uno esté condicionado porque su cuerpo no responde a ciertas cosas, pues en el caso de los niños con autismo, pues pasa lo mismo.
Claro.
No hay que desnormalizar una situación, ¿vale? Un niño, a nosotros en el primer diagnóstico, que antes nos lo dijo y ahora viene un poco al hilo, el neurólogo, cuando nos da el diagnóstico.
La valoración, porque no es un diagnóstico cerrado, porque es muy de temprana edad.
Muy acertadamente nos dice que prefería decirnos que nuestro hijo tenía
una discapacidad
intelectual, que sabría cómo iba a evolucionar,
claro,
y los pasos que iban a seguir, y que la sociedad nos iba a entender mejor, que decirnos que André tenía un autismo del grado 3. ¿Por qué?
Porque la sociedad no lo va a entender.
Porque el autismo es un espectro que depende de muchos factores.
Claro.
La evolución del propio niño, que ahora me puedo estancar, ¿no? Es decir, y hay ciertas condiciones neurológicas o síndromes que tienen un camino andado. Y en este caso no.
En este caso queda todo por hacer.
Queda todo, mucho por hacer. Y mucho por entender. Mm. Y no hay persona más noble que un niño con autismo. Porque no hay maldad. Mm-hmm. La maldad está fuera.
Y claro, como padres, obviamente os duele ver pues a veces esa incomprensión de la sociedad.
Sí, sobre todo porque, a ver...
Y también pensando en Iago.
Claro,
¿no?
En el caso de André, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es la falta de comprensión, ¿no? Cuando ayer, pues lo que comentaba Iván, él no quería ir caminando y entonces, bueno, para hacer entender que tiene que ir andando, ¿no? Pues claro, el funcionamiento de su cerebro, pues claro, tiene ahí ese hándicap, ¿no? Y bueno, es complicado porque para mismo cualquier actividad que queramos hacer, pues siempre tiene que ir acompañado de papá o de mamá.
Y una pregunta, en ese momento que tuvo pues ese brote en la calle, ¿estaba con vosotros dos?
Sí.
¿Y con el hermano, con Iago?
No, el hermano no estaba.
¿Y cómo reaccionasteis? ¿Qué tenéis que hacer para, digamos, recuperar la tranquilidad del niño?
Sí, a ver, él lo que hace en el momento, sobre todo, bueno, pues con la vocalización, ¿no? Como que grita diciéndote que no quiere, ¿no? Pues no tiene otra herramienta,
que
claro.
Que no quiere seguir caminando, por
eso
ejemplo,
es.
Está cansado.
No quiero seguir caminando, ¿no? Prefiero que papá me lleve en el caballete.
Ya.
Bueno, es cierto que también, pues, a ver...
Porque cualquier niño tiene un berrinche.
Sí.
El mío grita,
es que
colo,
es este.
Colo, colo, y no se mueve.
Eso es. Pues André lo mismo, pero claro, en vez de decir colo, ¿no? Pues grita, ¡ah!
Claro.
¿No? Que es su forma de comunicarse. Bueno, pues nosotros ahí también, André, pues eso, con las terapias que va, ¿no? Nos van ayudando también a gestionar y nos asesoran un poco de cómo gestionarlo, ¿no?
Uh-huh.
Hay a veces que es de capricho, como era lo de ayer, ¿no? Y entonces, bueno, pues le obligamos un poco intentando que comprenda la situación de que, oye, pues mira, no vamos a ir andando hasta allá lejos, vamos a ir andando solo como hasta este árbol de aquí, ¿vale? Y una vez que lleguemos hasta este árbol de aquí, papá te coge. Bueno, es un poco ahí como el condicionamiento, ¿no?
Buscar unos premios.
Sí,
sí.
Buscar premios.
Y darle tiempo a que se estabilice el solo o no.
Sí, a ver, es que es cierto que ahí André, por ejemplo, cuando se enfada, sus enfados tampoco son muy largos, ¿no? Entonces, lo que busca ahí es como el contacto. No le gusta que le riñan, a ver, pues
claro,
como cualquier niño. Entonces,
claro,
busca el contacto ahí de, en este caso, pues ahí de su papá, ¿no? Hay un contacto profundo, nada, en cuanto lo abrazas fuerte, fuerte, fuerte.
Ya se le pasa un poco.
Sí, se le pasa.
Uh-huh. Bueno, os agradezco de verdad a los dos que os hayáis venido aquí a COPE a trasladarnos esta historia, que también nos ayude a la sociedad a entenderlo, evidentemente. Si esto puede llegar a hacer que más gente empatice con cada familia, que
sí,
en
claro,
cada familia tendrán situaciones...
Por supuesto.
Cada familia tendrá su propia situación, pero saber empatizar al final es ponerse también en el papel de otro, en la piel de otro y entenderlo. Os lo agradezco, de verdad, que nos hayáis contado esta experiencia. Ya sabéis que tenéis aquí los micrófonos abiertos cuando André y Yago quieran venir a la radio, las puertas abiertas, de
por
verdad.
Por supuesto.
Y le mandamos también un besito a esos dos peques.
Muy bien, y a los abuelos también desde aquí. Y nada, muchas gracias y bueno, pues eso, una última frase, ¿no? Que es una discapacidad invisible, que nosotros luchamos, ¿no? Por sus derechos, no, uh-huh. No queremos favores, que se cumplan, pues eso, los derechos que tienen, ¿no? En desarrollarse pues en una sociedad y en un sistema educativo y sanitario inclusivo e igualitario. Y nada, ahí estamos, en la lucha.
Gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias.